Telenovela sumamente larga y de acentuado carácter melodramático. Así define la Real Academia Española la palabra culebrón. Y culebrón es la palabra escogida por el senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, para definir la manera en que se han dado los acontecimientos referidos al caso Pluna. Moreira trabaja en el tema desde el año 2007, tras el anuncio de la asociación de la aerolínea de bandera uruguaya con Lidgate Investment. Al día de hoy, la situación con respecto a qué sucederá con los aviones es incierta, y en el Poder Ejecutivo incluso se empieza a barajar la posibilidad de que no aparezca la fórmula para que una nueva compañía sustituya la vacante de Pluna. En este contexto, el lunes tendrá lugar la interpelación a los ministros de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. El miembro interpelante será el propio Moreira, quien recibimos esta tarde en estudios. ¿Cómo anda, Moreira?
¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes?
Moreira Reis.
Moreira Reis.
Así, estaba contando un poco de sus antepasados. Abuelo, uno gallego, y la madre de origen austríaco.
Austríaco.
Y a Moreira le dicen el gallego.
El gallego. Me decían antes, ahora hace tiempo que no me dicen el gallego. En mi pueblo, en la infancia, en la escuela.
En Nueva Albesia.
En Nueva Albesia, donde nací y donde viví hasta que me vine a estudiar a Montevideo. Me decían el gallego porque yo les comentaba a ustedes que había tres gallegos en el pueblo. No había gallegos en ese pueblo. Ahí eran suizos, austríacos, alemanes. Era una inmigración diferente que llegó a mediados del siglo XIX, se instaló allí y creó una colonia suiza, que se le llamó colonia suiza, muy próspera, muy, muy laboriosa, de costumbres muy austeras, muy característico de esa zona, donde coexiste con la colonia valdense, que es de características muy similares también, de gente de trabajo, de pequeña subdivisión de la tierra, de gran concepto de la familia, también en ese momento con sólidos principios religiosos y con un gran amor por la educación. Mi madre fue de las primeras maestras de esa época, fue maestra en la escuela número 10 durante muchísimos años y gran vocacional de... Y de ahí heredo algunas de las cosas de lo que son las costumbres de ese lugar. Después la vida me llevó a ser abogado, a transitar por la actividad política, y después fui 10 años intendente de Colonia, así que conozco bastante de la realidad.
¿Sabe cuál es el colmo del que vive en Colonia Suiza?
No.
¿Cuál es este colmo? Ser intolerante a la lactosa.
¿Intolerante a qué?
A la lactosa.
Bueno, ahí nació el queso, ¿no?
Ahí nació el queso. Exactamente.
Pequeños granjeros, se puede decir.
Pequeños granjeros que gustaban de ponerle valor agregado a la producción primaria. Y ahí nació, fue la primer quesería, que está en un establecimiento de la familia Carlen, que es una familia fundadora de Colonia Suiza, y que ustedes pueden ir a visitar porque vale la pena ver. Está el primer tacho. Yo, por otra parte, les digo más. Mi padre, que fue comerciante, al igual que mi abuelo, fue comprador y vendedor de quesos. Y yo heredé eso. Así que yo... cuando era abogado también me dedicaba a la compra y venta de quesos, cosa que me dio un conocimiento de la realidad que a veces es importante para no aislarse en un microclima ni jurídico ni político, ni bueno, lo que nunca incursioné fue en el periodismo, como ustedes.
Intendente del 95 al 2005.
Al 2005.
Y ahí senador.
Y después senador. Fui subsecretario del Interior antes.
Fue subsecretario del Interior en el gobierno de la Calle hasta el 93.
Hasta el 93.
¿Y ahí qué pasó?
Y ahí yo después me dediqué a mi campaña política. Yo era el subsecretario de Juan Andrés Ramírez, que era el ministro. En ese momento Juan Andrés se va, creo que fue en noviembre, diciembre del 2000, de esa fecha, 93. Y ahí me fui a hacer la campaña para ser intendente de Colonia. Renuncié porque en esa época renunciábamos. Ahora no renuncia nadie en esa época.
Para hacer campaña, renunciaba.
Para hacer campaña, pero recuerdo que el doctor Lacalle me ofreció continuar de subsecretario y yo le dije, no, si no puedo subir un escalón, me voy.
¿Y qué credenciales tenía Moreira? Porque recuerdo que en las últimas elecciones la Rañaga la tenía también como referente en materia de seguridad, ¿no? Incluso se manejaba su nombre para incorporarse al Ministerio de Interior en caso de que la Rañaga fuera presidente. ¿Qué credenciales tenía Moreira aquel entonces para ser subsecretario del Interior?
No tenía conocimientos, pero me apasionó, de verdad que fue una tarea que me apasionó. Y hay que aprender, ¿no? Porque generalmente los que llegan a eso, usted le pregunta qué tenía Stirling, qué tenía Bonomi, qué tenía Daisy Turner, es muy difícil, salvo que ponga un profesional de la policía. Conocimiento jurídico ayuda para ese tipo de cosas, como ayuda para ser legislador.
Ha trabajado en comisiones.
Claro, pero formación en el tema específico de la seguridad, sinceramente no tenía, pero digo, hay que meterse de cabeza, estudiar y aprender con los profesionales de la policía y con el conocimiento que uno tiene del derecho, porque ahí está muy ligado con el derecho, lo que es el desborde de la autoridad, cómo se ejerce la autoridad, cómo se respetan los derechos humanos, el equilibrio tan delicado que debe existir entre el ejercicio legítimo de la autoridad y el desborde de la autoridad, que lo estamos viendo en estos días con este tema de, por ejemplo, los sucesos del Marconi. Yo que ahí la policía a veces se mueve en un territorio muy frágil donde del ejercicio sano de la autoridad al desborde que a veces se califica como delito hay un espacio muy muy pequeño, y es muy difícil la función en esa materia.
En el caso del filtro, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucedió?
Yo creo
que
ya no estaba, ¿no?
Porque yo ya no estaba.
Renunció en el 93, eso fue en el 94.
Bueno, fue una situación en la cual hubo una especie de rebelión, donde no fue ajeno la fuerza política del Frente Amplio, porque el propio expresidente Tabaré Vázquez estuvo presente allí, donde se estaba cumpliendo con una sentencia, un pedido de extradición del gobierno de España, de terroristas, asesinos, algunos de ellos, otros no lo eran, pero eran terroristas, requeridos por la justicia de un país absolutamente independiente, democrático, gobernado por un presidente socialista. Digo, me parece que ahí eso provocó un enfrentamiento, quizás se pudo haber algún error también en el procedimiento policial de no haberlo sacado en helicóptero, pero yo creo que el gobierno estaba cumpliendo con la ley, con una requisitoria absolutamente legítima de un gobierno democrático.
¿Pero no hubo acceso a la policía en aquel entonces?
Ahí hubo gente armada. Usted recordará que también hablaban de que había camionetas con bomba molotov.
Sí, los muertos no estaban armados.
No hay duda. Pero en esos enfrentamientos a veces pasan esas cosas. Pasó el otro día en el Marconi también. Son hechos, por eso le digo, que a veces en ese tipo de enfrentamientos es muy difícil discernir y a veces actuar. Y bueno, y de pasar de la represión legítima al desborde, hay un espacio muy pequeñísimo, ¿no? Es muy difícil eso. Es muy delicado, ¿no? Usted ve hoy el ministro Bonomi defendiendo la actuación policial en estos casos. Antes el Frente Amplio prendía fuego a las autoridades con estos temas. Dice, bueno, ¿cómo esto es autoritarismo puro? ¿Cómo la policía? Sin embargo, hoy vemos un ministro que dice, no, digo, acá hay que actuar, y bueno, y a veces pasan esas cosas, ¿no? Es difícil actuar en esas circunstancias.
Igual se podría decir que hay diferencias entre el pensamiento en esta materia de la gente del MPP, sí, y, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no?
Sin duda. Hemos de reconocer que Bonomi entra con otro discurso y con otra actitud. Yo le reprocho muchas veces al ministro su exasperante lentitud en tomar determinadas medidas, pero en cuanto al análisis y el diagnóstico, yo lo veo mucho más pragmático que sus antecesores. Te recordará, excelente persona, el ex ministro José Díaz, tenía los folletines amarillos, eran absolutamente antiguos. Entonces él hacía un análisis sociológico de por qué la gente delinquía, porque viene de una fractura social, que puede ser verdad.
Puede ser verdad, no.
Pero ¿qué es? Pero que, de cualquier manera, la policía tiene que actuar igual. Entonces, yo recuerdo cuando había aquellas manifestaciones en la Ciudad Vieja, creo que fue la visita de Bush a la Argentina, donde la policía no actuó. ¿Por qué? Porque había que evitar el mal mayor. Era el mal menor el no actuar. No es así. La policía debe de actuar.
Coincide entonces con el líder de su sector, con Jorge Larrañaga, que es el mejor ministro del Interior que ha tenido la izquierda.
Yo no digo que sea un buen ministro. Yo creo que es mucho más pragmático.
Por eso digo, el mejor.
Es mucho más pragmático que sus antecesores.
Es el mejor.
De los que ha tenido el Frente Amplio, lo cual no quiere decir que sea bueno.
¿Le cuesta igual a los políticos reconocer cuestiones de otros gobernantes?
Yo soy de reconocer.
Porque este parece ser un eje del cual se hace mucha leña electoral, ¿no?
Por supuesto, en materia porque el tema de la seguridad es un tema que está todos los días en la calle, y donde evidentemente ha habido en ese sentido un retroceso en esta materia.
Claro, porque muchas veces
le pongo el ejemplo,
el abordaje a este tema es mucho más complejo que lo que es el discurso electoral.
Por supuesto, no he de desconocer, porque yo lo viví, y lo viví en circunstancias mucho menos graves y apremiantes que de las de hoy. No podemos comparar el Uruguay del 90 con el Uruguay de este año 2012. Fíjense que este año estamos experimentando, y lo ha dicho el ministro, un ascenso irresistible de los homicidios. En el Uruguay, la tasa, el promedio de homicidios ha sido constante, una meseta le diría, 200, 220, 190, 225, nunca pasó de ahí. Sí, ascendieron vertiginosamente las rapiñas, pero este año andamos en un aumento del 50% de los homicidios.
Sí, y mayormente relacionados a la violencia doméstica, ¿no?
Y al ajuste de cuentas.
Y al ajuste de cuentas en otro tanto.
Sí, violencia doméstica, cuestiones de vecinos y ajustes de cuentas, cosas que está marcando que en el Uruguay surgió una nueva forma de delincuencia, le diría, aunque casi tribalmente organizada, pero con dejos de organización, de pandillas que se dedican a la comercialización, sobre todo de pasta base. Es una nueva forma de organización de la delincuencia que es mucho más peligrosa que la que había y que está, bueno, dedicada al ajuste de cuentas. Y decía Bonomi hoy que muchas de estas bandas que operan en determinados barrios las mandan desde adentro de las cárceles. Los jefes narcotraficantes mandan órdenes a través de sus celulares, que yo no sé por qué todavía no se los han bloqueado, porque hace 2 años, 3 años, creo que Daisy Tourné ya hablaba de bloquear los celulares que no se usaran en las cárceles. Están dando órdenes y a veces organizando motines, como los que vivimos en la cárcel de mujeres y en el CONCAR, mediante conversaciones telefónicas, como si estuviéramos nosotros hablando con cualquier amigo, cualquier vecino que no está al margen de la ley.
Ya que estamos sobre el tema, ¿cuál es su posición sobre bajar la edad de imputabilidad?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer reformas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Yo creo que tiene que tener un tratamiento especial, una jurisdicción especial, una justicia especial, porque así el Uruguay lo ha reconocido en todos los convenios internacionales que ha firmado. Eso no significa que no haya que hacer mucho más severo en lo que hace a juzgar la responsabilidad penal juvenil.
¿Reformaría el código para poner penas más severas?
Por supuesto. Nosotros hemos propuesto hace ya 4 o 5 años, primero, elevar el máximo. Ahora tenemos un máximo de privación de libertad
de cinco años.
En el código de la niñez anterior, del 34, eran 10 años. En aquella sociedad mucho más pacífica que la de hoy, eran 10.
¿Y en qué caso elevaría el máximo?
Ah, los delitos gravísimos. Todos los delitos gravísimos.
Homicidio
con agravantes, rapiña, violación, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes. Y todos aquellos que tengan penas de penitenciaría que excedan de 6 años. 10 años. Y además términos mínimos para liberar. Hoy leíamos...
¿Cuál es la finalidad que se busca al dar penas que sean más severas y por ende más extendidas en el tiempo?
Dos. Una, evitar que muchos menores infractores de gran peligrosidad estén asolando las calles con sus delitos a los 3 meses de haberlos cometido. Le pongo el caso del pelón.
Sí, se puede dar con menos tiempo, ¿no? Usted dice 3 meses, pero puede ser, bueno, en vez de 10, 3 años.
Segundo, pero graduando todo eso, ¿no? Con mínimos y máximos.
Lógico.
Con mínimos y máximos. Es decir, pero pongamos un mínimo. Ahora recién.
Pero sin hablar de números, le vuelvo la pregunta. La finalidad de la severidad de las penas.
Sí, la finalidad es prevenir la ocurrencia de hechos similares cuando vemos que estos menores son reincidentes habituales. Segundo, rehabilitar a los menores. Porque usted en 3-4 meses no rehabilita a nadie. Estamos hablando de medidas socioeducativas privativas de libertad, que es el término que se utiliza en el Código de la Niñez. Entonces ponga usted un menor que ha cometido rapiñas, y bueno, póngalo. Dele educadores, dele tratamiento psicológico, dele tratamiento sociológico.
La rehabilitación como parte fundamental.
Ahora,
eso existe, una vez que cumple.
Hipotéticamente existe, pero no ese existe, mecanismo.
En los hechos no existe. Y digo, el INAU, que ha tenido también un saludable cambio, porque yo estoy en la Comisión de Seguimiento de la Minoridad Infractora y la del Sistema Carcelario, hemos hablado muchas veces con los actuales directores del INAU. Que están actuando con la mejor buena fe y con la mejor intención y trabajando mucho, luchando con 1000 dificultades. Arrancaron con un INAU que tenía 1000 fugas por año, una colonia de Berro que era un colador. Y hoy hay 50, 60, 70 fugas, se ha mejorado mucho en eso. Se van a instalar nuevos establecimientos de privación de libertad de menores separados de la cárcel, que no tienen nada que ver. Y se están contratando personal técnico idóneo para hacer el proceso de rehabilitación. Porque si usted no lo rehabilita, esos menores...
En eso estamos todos.
Invariablemente, cuando cumplan 18, terminan en libertad o en el CONCAR.
Mi pregunta es, ante el aumento de la severidad de las penas, ¿no? Reformando el Código de la Niñez y la Adolescencia, algo que yo estaría mucho más dispuesto, por ejemplo, a discutir como ciudadano uruguay que el de bajar la edad de imputabilidad. Un menor que comete un delito a los 16, un delito grave, ¿no? O a los 17 años, pongámosle. Le das 8 años, ¿eh? 8 años. Al año y medio ya deja de ser menor. Y sí, pasa a una cárcel de adultos.
No. Cuando comete delito siendo menor, el régimen es de minoridad.
Okay,
no lo puede llevar usted a otro establecimiento que no sea el de menores, aunque tenga 22 años.
Si comete el delito siendo menor, se mantiene en el centro... de reclusión para menores.
En la colonia Berro creo que hay como 40 o 50 menores infractores que ya cumplieron la mayoría de edad y están cumpliendo, y, están y hasta el final cumplen ahí. No los puede sacar.
No los puede sacar.
No los puede sacar de ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. No los puede
sacar. Porque si no sería para meterlos de vuelta en un problema que es
Es hacerlos imputables. Como usted dice, la imputabilidad igual después lo pasa a la otra cuando lo metió siendo menor. Está bajando la edad de imputabilidad si hiciéramos
eso.
No tiene sentido.
No, y está también está reduciendo las posibilidades de rehabilitación.
Pero las cárceles uruguayas, esas grandes, no rehabilitan, al contrario, son una escuelita de crimen. Yo las he visitado y últimamente las he visitado. Y son lamentables. Es decir, ahí no se rehabilita a nadie. Hay que hacer un enorme esfuerzo, que creo que ahora se está comenzando a hacer. Se va a construir una cárcel. Punta de Rieles fue una propuesta del Partido Nacional. Punta de Rieles puede ser un lugar donde se rehabilite gente. La construcción de nuevos módulos en Punta de Rieles, creo que van a ir 2.000 reclusos con personal técnico especializado. Eso sí, podemos comenzar con un camino de rehabilitación. Pero hoy tenemos un país donde tenemos un porcentaje de reincidencia que pisa el 70%. Si tenemos 9.500 presos con el 70% de reincidencia, jamás vamos a tener una sociedad segura. Eso es así. Se mire por donde se mire, y esto no se arregla bajando la edad de imputabilidad de ninguna manera. Yo creo que hay que hacer más severo el régimen. Hoy leíamos que el Sayagués Lazo, uno de los defensores de oficio, es defensor de oficio.
Sí, defensor de oficio de menores, que dice
defensor de oficio de menores.
Que es que el promedio de la pena que se cumple en los menores son 4 meses.
4 meses.
El juez le da 8,
los
pero...
condenan a 8, 7 y pico, y los largan a los 4. Sí. Eso no camina. Eso, por eso hay que ponerle mínima. Hay una discrecionalidad judicial en materia de jueces de adolescentes que hay que limitar, que hay que acotar. Ahora hay un proyecto del Poder Ejecutivo. Ayer, en la Comisión de Constitución y Legislación, lo tengo muy fresco porque ayer lo estuvimos discutiendo, hay un proyecto del Poder Ejecutivo en el cual se establece que en el caso de infracciones gravísimas, esa que yo le decía recién, a la ley penal, en ese caso, primero, la privación cautelar de libertad, que es la que dispone el juez antes de la sentencia, es decir, este menor está privado de su libertad por una medida cautelar que se toma de entrada, y hasta que recaiga la sentencia, que tiene un término muy sumario porque el procedimiento es muy rápido. Entonces, privación cautelar de libertad en todos los casos de delitos gravísimos. Y además, mínimo de prisión preventiva en el caso de delitos gravísimos, mínimo de un año. Uh-huh. Y no lo puede liberar antes de que cumpla la mitad de ese mínimo o la mitad de la pena. Me parece bueno. Digo, para mí es poco. A mí es poco. Yo
bien.
Creo que hay que...
Pero le parece bien el cambio. ¿Cómo se analizó la interna de Alianza Progresista?
Nacional.
Alianza Progresista.
Somos progresistas, pero nacional.
Son progresistas.
Son progresistas, pero nacional.
Porque progresamos siempre, por lo menos en intención de voto, no vio las últimas encuestas.
A la Alianza Nacional, el apoyo que decidió darle Javier García de la lista 40 a la baja de la imputabilidad.
Bueno, es una opinión personal de Javier que no representa lo que es la opinión general del sector. A mí me sorprendió, creo que a todos nos sorprendió un poco que en un congreso de su sector anunciara eso Javier, pero es legítimo, digo, ahí podemos tener diferencias. Uh-huh. El herrerismo y Unidad Nacional tienen una opinión distinta, y sin embargo en el programa de gobierno habíamos puesto que no se bajaba la edad, después cambió. Esto es muy dinámico en esto.
¿Le puede servir a Alianza Nacional tener
Yo no creo que tenga que ser visto en términos de utilidad electoral. Nosotros somos como somos, tenemos un líder indiscutido que es el que nos conduce, tenemos dirigentes en todo el país, tenemos, hoy las encuestas están marcando que Jorge tiene por lo menos la mitad de la intención de voto del Partido Nacional, y yo veo que sus posibilidades son buenas. Yo no veo ni ventajas ni desventajas en este pronunciamiento, es un pronunciamiento de una agrupación que se toma, como mañana yo en mi agrupación coloniense puedo decir otra cosa que me parezca respecto de un tema económico. Como podemos tener opiniones, hemos tenido opiniones diferentes en torno a otros temas, llámese aborto, en fin.
Bien, se aceptan los disensos dentro de...
Sí, porque eso no atenta contra la unidad esencial.
Moreira, vamos al tema Pluna, ¿no? Le comentó Nelson Fernández en Claves Políticas hace unos días que pidió la interpelación para que el gobierno le explique a la gente qué es lo que está pasando con Pluna, básicamente, ¿no? Usted es una persona que ha trabajado con este tema desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Va a haber alguna información novedosa el día de la interpelación o no?
Yo no lo sé, porque digo, lo novedoso es las marchas y contramarchas que todos los días nos sorprenden, para acá, para allá, que lo pemen así, que lo pemen así, no, que Cosmo, que un tipo que no se llama como dijo llamarse, y ahora estamos en un territorio en el cual se desplazaron a los dos ministros de la conducción del proceso, se había encomendado eso hoy renunció a Brescia por razones de enfermedad, lamentablemente, y lo sustituye Horacio Guerrero, que tendrá su cargo ahora llevar adelante esto, pero bueno, estamos apenas hoy es 24, creo que el 31 se vence el plazo para hacer la transferencia de estos aviones de la subasta o para dejarla sin efecto. Entonces, parece que estamos a foca cero. Entonces, yo quiero saber, seguramente el lunes los ministros vendrán con alguna respuesta, porque no sé, después acá hay una garantía que, según se dice por parte del señor Caloya, fue bien constituida. Esa garantía, si no aparece un comprador o si se desiste, tendrá que ejecutarse. No se pagó ni la comisión de los rematadores. Estamos en un terreno de incertidumbres. Que bueno, que yo me imagino que los primeros interesados en despejar las incertidumbres serán los ministros. Vamos a ver si lo hacen. Nosotros le vamos a hacer varias preguntas.
El gobierno se trazó tres objetivos, ¿no? Recuperar la conectividad, recuperar los trabajos para los empleados y saldar las deudas, ¿no?
Sí, ninguno. No se ha cumplido ninguno.
Bueno, ¿usted con cuál priorizaría?
Y yo la priorizo a todas.
Porque... Bueno, pero si tú obviamente en este momento capaz que se está priorizando saldar la deuda, ¿no?
Se ha priorizado saldar la deuda.
¿Usted también va por ese camino?
No, yo creo que es un camino absolutamente equivocado. Fue equivocado, por supuesto, haber asumido esa obligación cuando se asumió. Absolutamente desproporcionado con el porcentaje de acciones que tenía el Estado de Uruguay. Eso se lo dijimos en todos los idiomas posibles al entonces ministro Astori. Nos dijo que estaba todo bien. Bueno, acá estamos pagando las consecuencias de aquello, ¿no? Entonces, estamos enganchados con eso. Entonces, el gobierno dijo, ¿qué hacemos? Modificamos la ley de concursos.
Ese consejo daba sobre la base de que había fracasado todos los plunas anteriores.
No, sobre la base de que el Estado se quería cubrir de esa garantía que había asumido en el año 2007. Y eso se hizo en perjuicio de todos y el resto de los acreedores. Porque de acuerdo al régimen general de concursos, esos créditos hipotecarios que normalmente tienen privilegio y cobran primero, que los tiene a su favor el Estado uruguayo en este caso, cuando esos créditos hipotecarios están dados en sociedades cuya responsabilidad es limitada, caso de una sociedad anónima, típico, como una sociedad anónima, y que además el beneficiario, en este caso plurente autónomo, que tiene a su favor el gravamen hipotecario, tiene más del 20% del capital accionario, el juez los puede cancelar. En cuyo caso ese crédito privilegiado se convierte en un crédito subordinado y se pone a la cola de los acreedores. La intención de esto fue que el Estado no quedara desprotegido y tuviera que explicar cómo tenemos que pagarle al Scotiabank 137 millones de dólares. Esa es la verdad de la milanesa.
Bueno, pero entonces, ¿recuperar la conectividad, recuperar el trabajo o saldar la deuda?
Ah, no, yo creo que el Estado tendría que haber asumido sus responsabilidades ahí. Yo creo que actuar en perjuicio de los acreedores va a traer que toda esa inmensa masa de acreedores que hay, son miles son, ni siquiera son cientos, son miles de acreedores, van a reclamar todos contra el Estado uruguayo, no tengo duda. ¿A quién le van a cobrar? A nadie, si no hay nada. Creo que hay un inmueble en Punta del Este en el activo de Pluna Sociedad Anónima. Entonces, acá tenemos que el Estado, embretado por una decisión errónea que tomó, agarra por este camino y modifica con nombre y apellido la ley de concursos. Se lo dijimos en todos los idiomas posibles cuando se trató el tema de esta modificación de la ley, la 18.931. Nos dijeron que no, que era la única salida, mire cómo estamos. Y todavía no apareció un comprador. ¿Para qué lo salva López Mena todavía? Faltan unos días, pero...
Hablando de López Mena, ¿usted es de los que tiene la suspicacia que el gobierno del Frente Amplio le estaba devolviendo algún favor a López Mena en todo este tipo de negociaciones? Que no están llenas de incertidumbre, ¿no?
Qué sé, yo le voy a preguntar todas esas cosas. Yo hoy no le puedo responder. Yo se lo voy a preguntar a los ministros. Yo no tengo que responder a los ministros. ¿Hubo acuerdo anterior? ¿No lo hubo? Bueno, usted vio la foto esa dos días después de la subasta donde apareció este fantasmagórico Sánchez Calvo Sánchez. Yo qué sé, ¿qué puede pensar uno de eso?
Pero fotos de López Mena hay de todo, ¿no? No solamente con miembros del gobierno actual, sino que calculo que...
Y hasta conmigo, todos los
gobiernos, sí.
Hasta conmigo,
bueno, pero usted,
cuando yo era intendente.
Bueno, pero salió en búsqueda el jueves pasado, ¿no? Una suerte de semblanza de López Mena, ¿no? Su carrera, su historia. Y comentaba en la nota que Walter Zimmer, cuando asumió en el 2005 como intendente de Colonia, le dio a López Mena un despacho en la intendencia y el cargo de honorario de Relaciones Internacionales. Y el empresario donó dinero para hacer una auditoría sobre la gestión del anterior intendente, que era usted.
Sí, por eso yo nunca fui de los amigos de López Mena. Nadie me puede
acusar. Sin embargo, tiene una foto, dice.
Nadie me puede acusar, no, pero foto en algún acontecimiento de Colonia, de la, yo qué sé, la fiesta nacional argentina que se festeja los 25 de mayo, que él normalmente iba y yo también como intendente.
¿Es verdad eso del despacho en el?
Sí, es verdad, sí. Es verdad.
¿Y lo usa el
López Mena? No, después abandonó. Eso fue al principio del gobierno del intendente Zimmer. No, conmigo no, yo al contrario. Siempre yo, al contrario, yo lo he criticado mucho con el tema de los mozos de cordel, con las, ¿se acuerda cuando querían prorrogar la terminal de buquebús en el puerto de Montevideo? Yo siempre he estado más bien en posiciones discordes, sin perjuicio de reconocer que...
¿Pero nunca apoyó financieramente de una campaña suya?
Ni medio dólar, se lo puedo asegurar.
Uh-huh. ¿Y al resto de los candidatos?
Nadie me puede decir nada de eso. Creo que así me lo apoyó, sí, yo no sé por cuánto, no me meto en esas cosas. Y bueno, que apoyó al gobierno del Frente Amplio no hay ninguna duda, ¿no? Creo que en una polémica televisiva que hubo Maldonado dijo que él puso $1,000,000. Y además, ¿se acuerda cuando trajo 20.000 argentinos en sus barcos también? De modo que su proximidad con este gobierno es bien notoria. Yo creo que...
Y ve con buenos ojos que López Mena...
20.000 uruguayos, sí. Desde Argentina.
Sí, uruguayos sí. De Argentina. Sí.
Ve con Argentina buenos ojos. Debe haber traído mucho más que 20.000 en estos últimos años.
Millones, sí. Seguramente.
No, digo, es un exitosísimo empresario, naviero. No, de eso no hay ninguna duda, que solvencia económica para bancar esto debe tener de sobra. Lo que no entiendo es cómo se procesó todo esto, con testaferro. No sé, digo, es difícil de aceptar, digo, no. No ha caído bien ni dentro del propio Frente Amplio. Por eso...
¿Es un hecho que este señor Calvo era un testaferro?
¿Y cómo no va a ser un hecho? Bueno, si era empleado de Buquebús, hay fotos de él,
empleado, Buquebús,
pero... compadre del hijo, ¿y qué? ¿De dónde salió? ¿Y cómo, con qué iba a poner una garantía de $13,700,000? ¿De dónde la sacaba? Si cómo hasta uno de los socios había estado involucrado en un escándalo judicial en el caso Marbella, en España... Digo, de ahí que va a salir eso.
Si Mujica mañana lo llama y le dice: Moreira, le doy facultades extraordinarias para que solucione el entuerto de Pluna, ¿qué medidas toma?
Pero yo no agarro viaje porque digo facultades extraordinarias. Además, primero, yo soy un empresario. El que tiene que resolver el entuerto es el gobierno y tiene que hacerlo por la vía que corresponde. Digo, acá lo que tiene que haber es siempre algo que alega el gobierno que acá faltó fue la transparencia. ¿Qué transparencia? Digo, así no, me parece. ¿Qué uruguayo ve esto como una cosa seria? Yo le pregunto, ¿por qué está en la tapa de los diarios y ustedes están hablando de eso y todos los programas periodísticos hablan de lo mismo? Porque tiene características inusuales, a lo que no estamos acostumbrados los uruguayos. Que los comerciantes hagan su negocio, me parece bárbaro, perfecto. Que a veces utilizan profesionales que aparecen, pero en este caso tan sonado, de un tipo que hasta altera el orden de sus nombres, parece novelesco, ¿no?
Estas marchas y contramarchas de López Mena, ¿cree que tienen un capítulo final o ya se acabó?
No lo sé, yo la verdad que no lo sé, no lo podría asegurar, no lo sé porque no conozco los pormenores, que quiero que me los explique el gobierno. Eso es lo que le quiero preguntar a los ministros. Yo me imagino que los ministros sí estarán enterados, pues estuvieron al frente de todo esto.
Si tuviera que reducir la interpelación a 3 preguntas, ¿qué preguntas hace?
No, varias, tengo varias. El tema de la garantía es una de ellas.
¿Cómo se constituyó la garantía?
Sí,
esa, claro, sería una.
Claro, el Banco República, ¿no?
Sí.
La escotea, bueno, esa...
No, esa no, la del Banco República.
Sé, yo ya lo sé. Bueno, ese es un tema a explicar también. Fue todo muy veloz. Esa es una de las preguntas que nosotros vamos a dejar.
¿Cuál sería otra pregunta muy importante para hacer en este?
Todo lo que refiere al concierto previo, si lo hubo o no lo hubo, ¿no? Que nos expliquen. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cuál es la salida? Si no aparece... Claro, faltan 2 días. Podían haberla fijado para el jueves, que en cuyo caso ya nos iban a decir, bueno, la solución es esta. El lunes todavía no pueden decir, miren, nos faltan 2 días. Espero que no sea así.
¿Y el proyecto de los trabajadores cómo lo evalúa usted?
Voy a reunirme ahora junto con los senadores del Partido Nacional para hablar con los trabajadores. Vamos a escucharlos. No conozco en detalle el proyecto. No es fácil un proyecto de esa característica, porque están hablando de que hay que poner mucho dinero. Por supuesto que el que lo va a tener que poner es el Estado.
A priori es partidario de que el Estado subsidie de esa forma.
Bueno, es una de las posibilidades que hay. Yo digo lo siguiente. Acá se pactó una asociación público-privada que funcionó muy mal. Se eligió muy mal al socio. Pero no todas las asociaciones público-privadas son malas. Yo siempre digo, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, el Estado tiene 20% y anda muy bien, porque tiene un buen socio, ¿no? Digo, cualquier opción de esa es buena. Yo creo que tener una línea de bandera nacional es buena cosa, porque le deja al Estado un montón de cosas. No solo le asegura la conectividad, sino que le deja el impuesto.
Pero como socio, el Estado como socio participando.
No necesariamente. Pero no descartemos, si se consigue un buen socio, las experiencias que hemos tenido no han sido buenas. Ni esta ni la anterior.
Sí, sí.
Ni esta ni la anterior. Pero, bueno, si apareciera...
Cuando dice ni esta, dice la de Litgain y la de Bari.
Exacto, sí, sí. Sí, está peor, pero las dos fueron malas. Terminaron mal. Las dos terminaron, además, terminaron mal. Bueno, la de Baric por lo menos terminó con Pluna volando. Esta terminó con Pluna. No existe más Pluna. Ni va a revivir.
Ni va, no, no, ¿y usted cree que hay que enterrar a Pluna?
Pero digo, Pluna, me refiero a Pluna,
a Pluna,
razón
a Pluna
social.
Sí, a Sociedad Anónima. Al remiendo que se le viene haciendo a la marca Pluna.
A la marca Pluna, Sociedad Anónima, que tiene 75 años.
Sí.
Eso se enterró. Ya está. Es concurso de liquidación, está liquidado eso. Ahora estos 7 aviones volarán bajo otra razón social, que no sé cuál será. Pero esa historia Pluna concluyó. Bueno, ahora se verá con los restos de lo que quedó, si es que se puede hacer algo, pero le toca al gobierno.
¿Alguien puede apelar a que la modificación de la ley de concurso fue inconstitucional y trancar las posibilidades de viabilidad del negocio?
Le están metiendo montones de recursos de inconstitucionalidad. Ya están interpuestos, muchos. Porque claro, ¿qué otro camino le queda a los acreedores quirografarios? Ninguno, si no hay nada para repartir. Entonces el tipo dice, bueno, o esto vuelve a la masa porque estuvo mal, porque se lesionó la igualdad, porque se lesionaron esos principios, o no cobramos nada. Pues esa es la verdad, los fideicomisos. Hay 20 millones de dólares de fideicomisos, de pequeños ahorristas, 20, 30 mil dólares, 40 mil dólares. ¿Y cómo cobran?
Pero complicado. Usted, Moreira, ¿cuál es su visión a futuro sobre la aerolínea, una eventual aerolínea? ¿Cree que la prioridad es recuperar a esos trabajadores?
Bueno, ojalá se pueda, ojalá se pueda. Yo lo que quiero es que venga el gobierno y nos explique a ver cuál es su visión de eso.
¿Pero tiene una propuesta el Alianza Nacional?
No, ¿qué vamos a tener propuestas si el gobierno jamás nos ha consultado? Ha hecho todo lo contrario a lo que nosotros le dijimos. Yo vengo advirtiendo que esto iba a terminar de una forma tan funesta de hace 5 años. ¿Y qué quiere que le proponga? Si no me van a escuchar.
Usted está cumpliendo el rol de oposición.
Constructiva.
Ah, pero la propuesta no está.
¿Por qué no nos dieron bolilla? Si nos hubieran atendido, no hubieran pasado estas cosas. ¿Y yo qué sé lo que hay detrás? Si no sé lo que hay detrás, ¿cómo voy a proponer si no sé lo que hay detrás?
Bueno, pero a veces lo inexorable de un negocio, que es un negocio complejo, el del negocio aeronáutico, ¿no?
Sí, es complejo.
O sea, no hubieran pasado estas cosas.
Es complejo.
Lo dudo, porque...
No a todo el mundo le va mal.
Es verdad.
Coincidirá que no a todo el mundo le va mal.
Las experiencias de Pluna siempre han sido nefastas, ¿no?
No siempre.
Y no sé si en el 2007 había alguien más que en ese momento Litgay y Campiani en la vuelta para decir yo me hago cargo de este choclo.
El gobierno dice que sí, que había. Yo recuerdo las ofertas, yo tengo variados documentos, dice que había varios.
Claro, no sé si eran mejores. Bueno, el que fue mejor seguro fue peor, ¿no?
Fue horrible.
En eso vamos a estar todos de acuerdo.
Moreira, en el mundo entero el transporte de pasajeros es subsidiado por los estados. No es un negocio...
No en todos lados.
Bueno, pero en muchos
lados.
En
Chile
lados,
¿no? No tiene subsidio.
No, el transporte de pasajeros, perdón, de trenes.
De trenes.
Cambiamos de
vehículo. No, porque se subsidia, ¿no? En el mundo entero se subsidian los trenes pasajeros.
¿Cómo se puede subsidiar?
Se tendría que hacer lo mismo para lograr la conexión.
Pero si usted mañana llega a la conclusión y saca todas las cuentas y dice, esto de turismo me deja tanto, esto de esto de impuestos me deja tanto, esto de otros impuestos me deja tanto, y yo tengo la conectividad segura, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta? 10 millones de dólares, y bueno, ¿para qué los pongo? Pero hay que sacar la cuenta, yo no sé cuánto cuesta. Pero digo, sí, hay que subsidiar cosas. Yo como intendente subsidiaba la cultura, subsidiaba propaganda para que viniera la gente, hicimos un campeonato de fútbol sub-17, gastamos plata, pues sabíamos que tenía retorno. Subsidiar no es mala palabra, por supuesto. Bien dirigido, bien administrado y no dilapidado. Yo no estoy en contra de eso, ojo.
¿Usted considera que este entuerto de Pluna es un golpe muy fuerte para el flanco astorista? De cara a las próximas elecciones.
Bueno, quienes están metidos de lleno en esto son todo ese flanco prácticamente. Empezando por Astori, siguiendo por Lorenzo, y Pintado también pertenece a ese mismo sector. Digo, el MPP
Te recordará que Mujica incluso al principio fue crítico en la interpelación. Él dijo, no me gusta Campiani. Y ahora se mantiene bastante lejos de toda esta situación. Yo no sé, en términos de después, de cálculos políticos, eso depende de las circunstancias y de la evolución de las circunstancias, porque faltan 2 años y pico para la elección. Pero que esto...
Y que se resuelva
los
el tema.
Puesto, los ha puesto en el centro de una polémica donde no salen bien parados, me parece muy claro, ¿no?
Pero, preguntas breves, ¿puede ser? Moreira, para el final de la nota.
Yo soy medio lento para responder, no me las haga muy complicado.
En lo posible breve. ¿A favor o en contra de armar una ingeniería electoral para que blancos y colorados voten juntos para sacar al Frente Amplio en tendencia de Montevideo?
Eso es una cosa que se puede analizar. El partido se ha dado una pausa para responder eso y vamos a trabajar en esa materia. Hay visiones diferentes en ese tema.
¿Usted?
Es delicado, es muy delicado.
No a favor del balotaje municipal.
No.
¿Por qué?
El balotaje no.
¿Pone en una posición de debilidad a las intendencias blancas?
El tema es que tenemos una elección interna. Las intendencias blancas, los blancos siempre en esta materia, sobre todo en el interior, hemos tenido muy buenos resultados electorales. En muchos departamentos no es en absoluto necesario, ganamos igual, lógico, sin ningún tipo de balotaje. Acá es Montevideo, Canelones, eventualmente Maldonado, que ahora hemos perdido... Podría pensarse en un lema accidental, por ejemplo, puede ser, hay que analizarlo. El partido dijo, vamos a tomarnos un tiempo, y bueno, puede ser un candidato conjunto. Si surgiera alguien que concitara la adhesión de todos los sectores...
Gandini.
Puede ser, Gandini es un gran candidato.
Perfecto. Pero está bien un balotaje para...
Gandini es un gran candidato.
Pero es el candidato de consenso que
falta tiempo.
Blancos y colorados.
Falta tiempo. Yo le puedo hablar de Colonia, de Montevideo, a veces no me quiero meter.
Está bien que haya un balotaje para elegir las autoridades nacionales y no las municipales.
Sí, me parece que sí.
Que está bien.
Me parece que está bien.
¿Y pero por qué no las municipales?
Porque es un tema muy distinto, porque yo que tuve la experiencia de ser intendente municipal, la gente visualiza lo municipal no en función de contenidos o de propuestas de tipo ideológico, economicistas, sino que lo hace en función mucho más del candidato que del partido. En lo municipal la gente se abstrae muchas veces del partido y vota al candidato. Es encontrar un candidato que enamore a la gente y la gente confíe en él. Porque es administrar una economía departamental, es administrar la limpieza, es administrar todas esas cosas que están fracasando en Montevideo. Yo lo vi porque a mí me votó mucha gente que no era blanco, y eso mire que yo soy bastante peleador como blanco. Sin embargo, me votaron muchos Frente Amplistas y me votaron muchos colorados, porque veían en mí un buen administrador. Distinto es un gobierno nacional. Está mucho más personificado en el candidato el motivo, la gran motivación de la elección en la departamental que en la nacional.
Sí, pero sin embargo el mismo partido sacó distintas votaciones con candidatos diferentes, con Vázquez y Mujica, ¿no? Es decir...
¿Acá en Montevideo?
No, en la elección nacional. Sí, de sí, la bueno, visión de desde que el candidato personifica refiero, mucho no, y no, deja pero, de lado
no,
también...
No, yo digo que personifica mucho en lo departamental, mucho más que en lo nacional. Donde lo nacional vale más el programa, la estructura partidaria, los distintos agrupamientos, la propuesta ideológica, que tiene diferencias, sin ninguna duda, que el propio candidato. Que el propio candidato, por supuesto que nada más opuesto que Vázquez y Mujica, sin duda, pero el Frente Amplio sigue siendo el Frente Amplio con sus distintas corrientes, con sus características, con su propuesta ideológica. Distinto es lo departamental, porque a usted le dice, mire, la calle está sucia, está llena de basura, las luces no se prenden, los semáforos no andan, las calles son horribles, el tráfico es espantoso. Eso es algo que siente el vecino cotidianamente todos los días y dice, ¿quién me resuelve esto? Aquel me lo
bueno, pero un balotaje municipal no generaría un montón de alianzas, ¿no? Que capaz que...
Pero además hay que hacer una reforma constitucional.
Fomentarían la...
Sí, hay no, que hacer sé. Una reforma constitucional. Es muy complejo. Ya estamos de reformas constitucionales. Ya tenemos el referéndum, primera cosa. Ahora se está hablando del referéndum por el aborto. ¿Y ahora vamos a sumarle un balotaje? No, yo no...
Olvidémonos de eso. Sí o no para las 3 próximas preguntas. ¿A favor o en contra de liberar la venta de cannabis?
En contra.
En contra. ¿Volvería a ser intendente de Colonia?
Sí.
Pintado, ¿está homónimo?
¿Cómo homónimo? No quiero ofenderlo. Perfecto. No me gusta ofender.
Vamos a situación límite, Moreira. Le planteamos una situación límite y le damos 3 opciones. ¿Tá? Por motivos que no vienen al caso, decide retirarse de la política. Tampoco le gusta mucho la idea de dedicarse al ejercicio liberal de la abogacía, por lo que abre una pyme si piensa probar suerte en un nuevo rubro. En realidad, ahora yo te explico que no sería en este caso un nuevo rubro. Se va a vender quesos a su Nueva Helvecia natal. Como no puede estar todo el tiempo atendiendo el negocio, publica un aviso clasificado procurando un empleado que esté a cargo del local en su ausencia. Solo recibe 3 currículums y debe darle su confianza a uno de ellos. ¿Con cuál de estos 3 interesados en el puesto se queda? A, con Paul Elvers, tiene madera para los negocios y hasta puede arrimar a algún inversor. B, con Hernán Antonio Calvo Sánchez, es bueno para los mandados. C, con Enrique Pintado, quizá no esté del todo calificado para el cargo, pero tiene buen corazón.
No, ¿sabes lo que hago? Me paso todo el día dentro del negocio yo mismo, no dejo a nadie.
La próxima, Moreira. Después de una reunión nocturna entre sus correligionarios, se dispone a volver a su casa. En un semáforo tiene una aparición. Frente a su vehículo aparece el hada del honorable directorio, una deidad de la que usted había escuchado rumores, pero nadie se animaba a confirmar su existencia. Esta le ofrece que puede darle al candidato que usted escoja un superpoder de alguno de los históricos dirigentes del partido. ¿La lleva hasta ahí?
Aparece un hada que le va a dar un superpoder
de alguno de los históricos dirigentes del partido.
Va a dar a mí.
Exactamente. Usted, por pertenecer a Alianza Nacional, deberá elegir una de estas virtudes para Jorge Larrañaga, el presidenciable de su sector. ¿Cuál de estas 3 virtudes escoge para Larrañaga? A, la bravura de Aparicio Saravia. B, la inteligencia política de Wilson. O C, el bigote de Manuel Oribe.
Bueno, yo digo que tiene la bravura de Aparicio, la inteligencia de Wilson, lo que no tiene es el bigote. Pero ya las tiene, y le digo a Lada, no se preocupe, ya tiene eso.
Senador Carlos Moreira, muchas gracias por tu mensaje.